Nos acompaña a esta hora don Juan Camilo Nariño, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Doctor Nariño, qué bueno tenerle 6 AM. Buenos días.
Un saludo, Gustavo. Muchas gracias. Además, me honra con ese don que no merezco, pero le agradezco mucho. ¿Cómo está?
Muy bien, señor. Bueno, creo que una cosa básica cuando se habla de su sector es la percepción que pueden tener los colombianos del sector. Estoy hablando, por supuesto, de la minería ejercida de manera legal. Hay una minería ilegal que genera otro tipo de percepciones, pero aún en el escenario de la minería legal, con el nuevo gobierno del cambio, puede que se haya generado algún tipo de transformación en la manera en que la gente nos ve a ustedes.
Sin duda, Gustavo, creo que si algo positivo han tenido esto, van a dejar estos 3 años de un enorme interés regulatorio, de enormes preguntas, pero que además se ven reflejadas en la caída del Producto Interno Bruto, de la economía, es el sector económico que más cae. Pues a pesar de todo eso, y después de 3 años, creo que hoy Colombia entiende más los aportes, la realidad del sector minero, pero además también la entiende su importancia hacia futuro, que es parte de lo que vamos a hablar en el Congreso.
Ahora, ustedes también participan en transición energética. Es un tema que es fundamental para todos los colombianos y para el gobierno, además.
Fundamental, Gustavo. Yo tal vez lo diría en una frase, y es que no hay transición energética posible ni en Colombia ni en el mundo sin minerales. En 2 aspectos, Gustavo. Hoy el mundo más moderno que estamos construyendo, con más movilidad eléctrica, generación eólica, generación solar, necesita minerales. Y esos minerales, o parte de ellos, Colombia los tiene. En un país que tiene el 97% del territorio sin explorar, pero los geólogos, así que de todo el mundo además, y colombianos, dicen una cosa: en Colombia están los pórfidos de cobre más importantes del mundo, y aclaran, sin explorar. Es decir, en ese mundo moderno, Colombia tiene un gran potencial explorando su territorio y extrayendo de manera responsable los minerales que se necesitan para construir el mundo moderno, pero también el mundo más verde. Y desde otra aproximación es nuestro carbón, que todo el mundo cree que no está en la ecuación, Gustavo. El carbón, el níquel, el oro y lo que hoy producimos es esencial para los recursos que necesitamos en esa transición.
Precisamente, doctor Nariño, yo le iba a preguntar por el carbón. Durante mucho tiempo se dijo que, y no digo específicamente el gobierno en Colombia, sino que yo creo que lo creía mucha gente, que el carbón iba a desaparecer de la ecuación de la matriz energética. Pero lo que ha ocurrido parece ser lo contrario, y es que se está volviendo a utilizar. En Colombia, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Se usa hoy más carbón que hace 10 o 15 años o 5?
Sí, déjenme hablamos, esa parte es muy importante en la conversación hoy que el gobierno ha liderado. Siempre se nos ha mencionado públicamente en los últimos meses y años que es que el mundo ha dejado de consumir carbón, por tanto Colombia ha dejado de exportar carbón. Eso es falso, eso no es así. El mundo alcanzó un récord de consumo el año anterior, 8.600 millones de toneladas, y que va a volver a superar este año, y que va a seguir superando, según la Agencia Internacional de Energía, de aquí al 2030, en donde se van a consumir alrededor de unas 100 millones de toneladas más. Es decir, el mundo sigue demandando carbón, y nosotros, nuestros carbones, tienen un rol y un papel que cumplir ahí. Lo que pasa es que tenemos, pues, por supuesto, que generar una conversación pública, no de señalamientos, no de polarización, y por el contrario, sí, a nuestro segundo producto de exportación, que implica casi el 30% de todas las exportaciones del país, pues rodearlo de factores de competitividad. Porque si no, de lo contrario, se va a hacer efectiva ese anuncio de que Colombia va a venir reduciendo sus producciones de carbón de aquí a diciembre. Y eso que suenan cifras, suenan compañías, suenan exportaciones, pues tiene un efecto en la gente. Tiene un efecto en el devenir de los municipios a través del empleo, en la inversión social, en la inversión ambiental y en nuestras regalías. Profundo, de una magnitud muy importante.
Fíjese, doctor Nariño, lo clave de este tema, que aún gobernantes locales como el gobernador de Boyacá, estuvimos en Ruta Regiones la semana pasada, hace unos 10 días allí en Boyacá, gobernadores como Carlos Amaya, que han sido cercanos al presidente Petro, se le paran en la raya cuando se trata de carbón por los beneficios que perdería el departamento, y ni hablemos del asunto con Israel.
No, pues imagínese, Sí, haciendo la política más de la ideológica y no del pragmatismo que necesitan las decisiones de los colombianos. Colombia necesita sus decisiones basadas en los hechos, en los datos, en las realidades, para que esas sean políticas buenas. Déjeme, yo le doy unos datos en eso. Que por supuesto se van a ir agravando de aquí adelante del 2026, y por eso yo he dicho que la minería, el uso de las riquezas que tenemos los colombianos, va a ser parte de la respuesta a esas necesidades y preocupaciones del 2026 hacia adelante. La minería le compra, por eso el comentario del gobernador y la defensa del gobernador, le compra a pequeñas, medianas y grandes empresas todos los años 14 billones de pesos. Eso fue en el 2024. ¿Eso qué significa? Nuestro segundo socio comercial, que es Panamá, no, le compra al país, genera una demanda agregada de 17 billones. Bueno, pues la minería lleva a esos territorios en Boyacá, a los territorios en Santander, en Cundinamarca, en el Cesar, en La Guajira, compras por casi lo mismo que nuestro segundo socio comercial le hace al país. Eso tiene un dinamismo y genera dinamismo y empuje a las economías locales. Les da vida. Ahora súmele eso los salarios, súmele eso los aportes sociales, 360 mil millones en el último año, los ambientales, 770 mil millones de pesos. Entonces, pues por supuesto, la minería, cuando se hace bien hecha, es un factor de desarrollo, una ancla que permite los otros elementos estructurales de la economía crecer y fortalecerse.
Bueno, que estaba mirando un cuadro que me manda Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, de el año pasado. ¿Qué mueve al mundo? ¿Qué, en materia de energía, qué es lo que mueve al mundo? El 28% del mundo se mueve con carbón. Pero cambiemos de escenario mineral, Diana.
Sí, doctor Nariño, mire, en Santander hay una polémica muy grande por la prohibición de explotación en el área de páramo, donde hay un gran yacimiento de oro. También escuchamos que en Antioquia hay enfrentamientos entre los grupos ilegales por la explotación del oro. En Santurbán, como por esta prohibición, precisamente son los ilegales los que están haciendo esta exploración. Uno tiene la idea de que la minería de oro en Colombia hoy está en manos de los ilegales. ¿Es así?
Aló.
Doctor Nariño, ¿escuchó a Diana?
Pero la escuché perfectamente hasta la última parte. Uno tiene la impresión de, y se cortó,
De que la minería en lo que tiene que ver con el oro está en buena parte en manos de los ilegales. El oro que es tan importante hoy y fundamental en materia económica.
Oh, Diana, usted pone una conversación fundamental. Hoy, según el último estudio de la Contraloría, de la totalidad del oro que produce el país, el 74% es ilegal. Es una extracción ilícita de ese mineral. Y eso tiene unas consecuencias profundas. Le pongo solo una, que tal vez lo catalogo yo como el mayor crimen ambiental. Esa minería usa mercurio en nuestros ríos, en nuestros parques naturales. La minería formal dejó de usar mercurio hace décadas. Y eso tiene un impacto social profundo en los territorios. El 74% del oro que produce el país es ilegal. Pero además, Gustavo, Diana, eso es en lo que hoy en parte está financiando los grupos armados terroristas que nos han causado tanto dolor en los hechos de las últimas semanas. Eso tenemos que trancarlo. Eso no es la minería formal. Eso no es la minería que de lo que vamos a estar hablando aquí en estos dos días. Eso como colombianos tenemos que señalarlo y con los gobiernos perseguirlo, porque no podemos permitir siguiendo ese crimen en nuestros parques naturales, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y demás.
Doctor Juan Camilo Nariño, finalmente en este encuentro también mucho precandidato para hablar de minería.
Para hablar de minería, sí, Gustavo, pero también queremos hacerlo de una manera más tranquila, por fuera de esta conversación tan polarizante de señalamientos. Entonces vamos a tener a cada candidato de manera individual en una conversación con un periodista. Usted, pues, por supuesto, nos acompañará, que se lo agradezco, pero para hablar sobre el futuro, sobre lo que Colombia necesita, que son cuáles son las propuestas, y así motivar que los colombianos votemos y escojamos, no por los señalamientos, sino por propuestas. Y en esas propuestas, pues por supuesto, cómo está el sector minero, que como le digo, siento yo realmente en este país del 2026 para adelante que tenemos enormes preocupaciones los colombianos, la seguridad, la salud, el balance macroeconómico que hoy tenemos, y estoy seguro que parte de la respuesta a eso está en la minería, en nuestros recursos naturales, de sacarlos bien hechos y de con eso generar los equilibrios y las inversiones que Colombia necesita hacia adelante.
Bueno, mucho talento Caracol Radio, porque el director del servicio informativo, don Alfonso Espina, también lo veo por ahí en el plan. Y usted, Vanessa, también tiene charla hoy con precandidato.
Sí, señor, y los invito a todos, a usted también, que está aquí en Cartagena, 4:20 en realidad, con el doctor Roy Barreras. Pero yo quería preguntarle al doctor Mariño rápidamente, Gustavo, es que esos proyectos mineros son siempre como a largo plazo, ¿no? Como que uno escucha y son proyectos muy largos. ¿Qué tanto las políticas temporales de un gobierno verdaderamente pueden impactar y cambiar pues el desarrollo minero energético de un país?
Pues mire, Vanessa, esa es una pregunta importante, porque tal vez los tiempos mineros no son tiempos lineales. Déjeme se lo explico de una forma. Cuando un país como Colombia, con su 97% del territorio colombiano sin exploración, sin títulos, llega una conversación pública tan agresiva que espanta la inversión, los inversionistas dicen, oiga, venga, ahorita Colombia no es el sitio, pongamos nuestra plata en explorar otros países. Y allá cuando se invierte uno en un país, pues tiene que continuar un proceso de inversión por los próximos 10 o 14 años. Y de pronto ya queda menos plata disponible para invertir en el país, en exploración, y así continuar. Cuando usted deja pasar un momento tan importante en la coyuntura de los minerales en el mundo, 4 años o 6, las inversionistas, esto necesita y demanda mucha inversión, lo que termina pasando es que se terminan concentrando en otros países. Y precisamente por lo que usted dice, son tiempos muy largos, tienen que continuar esa exploración e inversión en otro país por 14 años y de pronto tienen menos posibilidad de hacerlo en Colombia ya cuando cambia un gobierno, por una parte. Pero segundo, cuando usted ya tiene un proyecto minero como los tenemos en Colombia, con carbón, con níquel, con oro, y usted no siente un ambiente propicio para invertir, usted cada año invierte un poco menos y eso compromete la inversión futura. Si algo necesita la minería para mantener esas 65 millones de toneladas de carbón en producción, el oro o el níquel, es que todos los años hay que hacer inversión. Pues yo de pronto, ante las coyunturas, los inversionistas dicen, hombre, yo no quiero invertir este año en 10 camiones nuevos, voy a invertir en 8, en 7, y así se compromete el futuro. Y eso es lo irresponsable de todo esto, que las decisiones inmediatistas de este gobierno ideológicas están comprometiendo el futuro de Colombia y el futuro de Colombia en sus ingresos. En los ingresos a través de las regalías que es la inversión social que tenemos todos los colombianos.
Juan Camilo Nariño, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería y su Congreso Minero aquí en Cartagena. Doctor Nariño, muchísima suerte y nos vemos ahí en el Congreso.
Así es, Gustavo, gracias a ustedes. Aquí los estaré esperando.